Hola, tanto 12 minutos de las 9 de la mañana. Lo habíamos anunciado ya que iba a estar con nosotros el doctor Gustavo Sache, aquí visitando la 91.3, anda por Salto. Buen día, Gustavo.
Buen día, ¿cómo estás?
Un gusto recibirlo, ¿cómo anda?
Bien, muy bien.
¿Qué anda haciendo por Salto?
Bueno, venimos a presentar la candidatura a la diputación por el Partido Identidad Soberana de nuestra compañera Natalia Pigurina. Una madre de familia, comerciante, honesta, de lo que necesita, por supuesto, la política uruguaya. Que el ciudadano común, honesto, que ve que está atenazado por dos asociaciones criminales, multicolores y Frente Amplio, que están entregando el destino de nuestros nietos y hijos, en mi caso de mis nietos, en el caso de Nati y Dardo, de sus hijos. Y dicen, bueno, pero a ver, ¿qué hacemos? Si tenemos dos asociaciones para delinquir, que están entregando la patria, que están entregando la inocencia de nuestros hijos, que están promoviendo una ideología perversa, que están destruyendo la familia, que están destruyendo el patrimonio nacional, que ellos están entregando las corporaciones internacionales, ¿qué hago? ¿Me quedo cruzada de brazos? ¿Dejo que el político mentiroso me siga pechereando con falacia de autoridad? ¿O salgo al ruedo y le digo, no, pará un poquito, pará, delincuente, me estás entregando la patria, le estás confiscando el futuro a mis hijos, me estás curtiendo a mentira, por lo tanto salgo al ruedo y salgo a enfrentarte, salgo a decir que son una manga de acomodados delincuentes que están vendiendo la patria? Y ahí tenés a Natalia Pigurina.
¿Y la gente mete todo el político en la bolsa con lo que está pasando?
¿Cómo?
Cuando uno habla, los políticos, cuando ve que pasan todas estas cosas,
claro,
después la gente les pierde credibilidad.
Pero yo te hago la pregunta al revés. ¿Quién ha salido a denunciar el narcoestado? ¿Quién ha salido a denunciar que se entregó la patria a una corporación internacional bajo un contrato coimero, como el contrato RoboPM? Anda Fray Bentos. Fíjate cómo está Fray Bentos.
Estuvo el fin de semana.
Estuviste el fin de semana. Destruido.
Está mal, económicamente está muy mal,
claro.
Porque UPM no dejó lo que estaba en un principio ideado, que
claro,
iba a dejar. Y aparte de eso, tiene el problema, Gustavo, muy grave. Tenemos otro problema económico.
La coyuntura.
Con la frontera cambiaria. Que
claro, claro, una coyuntura, una situación difícil. Que si vos tenés.
Y
una...
la gran incertidumbre es lo que va a pasar el próximo domingo, ¿no?
Incertidumbre ninguna. Dos delincuentes.
Bueno,
dos delincuentes que responden al mismo amo. A la Fundación Clinton, a BlackRock, a las grandes corporaciones, con el peligro de Milei que todavía no te genere el plan Andina en la Patagonia y le entreguen un pedazo de la Argentina a Israel. Porque un tipo que te anda con la bandera de Israel y que te dice que te va a mudar la embajada para Jerusalén, le preocupa más la política exterior de Argentina que un 60% de los niños por debajo de la línea de la pobreza, un tipo que nos curtió a mentira. A mí no, porque no soy argentino, pero tengo este predicamento en Argentina, me escuchan en Argentina. Un estafador, un tipo que depende de los empresarios que él critica, un tipo que dijo que llevaba adelante un plan liberal y empezó a echar marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás. Un tipo que te dice, odio los bancos centrales, pero te entrega la Reserva Federal, que es un banco central privado estafador. ¿Qué estás diciendo, mentiroso? ¿No tenés uno enfrente que te diga que sos un burro o un mentiroso? Que el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, fue fruto de una conspiración.
Igual el ayer patinó, no. Ayer quedó claro, ayer fue el último debate.
Pero patina con otro delincuente.
Pero está mucho más preparado. Al menos para responder está
preparado
más preparado.
Para fundir la patria. Vos fíjate lo que es Argentina. Argentina igual que Uruguay. Están en un dilema. Tienen el destino sellado. Señores de Salto. Si ustedes siguen votando multicolores y Frente Amplista, están votando dos asociaciones para delinquir.
¿Cómo viste Salto? Porque te veo preocupado cuando llegaste a Salto.
Deshecho, impresentable. Está bombardeado, parece Gaza. Una cosa increíble. Hay que decirle, Andrés, es como que a vos te falta el diente, el incisivo central. Póntelo. Vos no podés entrar a Salto como entro yo por el lado del Bagayoping, que da lástima, no sabés dónde estás entrando. Te da miedo.
A la triple frontera parece ya.
Claro, te da miedo.
Pero ¿hablaste alguna vez con Lima o no?
¿Con quién?
Con Lima.
¿Qué contacto voy a tener nunca? No sé. No, ¿qué van a hablar conmigo?
¿Y yo
ninguno habla conmigo, ninguno acepta un debate conmigo? ¿Qué va a hablar un Frente Amplista conmigo? Si fui fundador del Frente Amplio, con el cuento de de luchar contra el imperialismo y están apoyando a Henry Kissinger con la Agenda 2030. El viejo Mujica se entregó a los Rockefeller. Me gusta entrar con la 45 a los bancos. Y después firmó la ley 19.210 que nos entregó a los banqueros. Apoya la Agenda 2030 de Henry Kissinger, de Soros, de Rockefeller, de los Rothschild. No hablan conmigo. Los paso por arriba. Yo tengo 65 años. Yo me comí las mentiras de Astori. Hay que pagar la deuda externa, decía. Después nos entregó de pie y mano. Hay que sacar el gran capital y nos encajó el IRPF. ¿Te das cuenta? Para mí la muerte de Astori es la muerte de un enemigo. Murió un enemigo mío. Murió un enemigo de mi familia. Murió un enemigo de la patria.
¿Vos tenés muchos enemigos?
¿En la casta política? ¿En la casta empresarial? Todos. Ahora en el pueblo yo estoy sentado en una pizzería céntrica de Salto y pasan 10 gurises y me dice, está el doctor Salle, mirá, saluden al doctor Salle. ¿Podemos hablar con usted, doctor Salle? Tengo la foto de los gurises. Voy a ver cómo sube el río y una señora mirando lo mismo me dice, ah, usted es Salle, ¿me permite sacarse una foto? Claro que tengo enemigo en la casta política, claro que tengo enemigo en la masonería, claro que tengo enemigo en el sionismo, claro que tengo enemigo en la iglesia.
Porque le decís cosas que no le gusta.
La estructura de poder me odia. La estructura de poder me odia.
¿Y vos querés llegar ahí para qué? Para cambiar.
Y pasar lo que estoy haciendo, nada más que con una cuotita más de poder. Para ustedes es lo mismo entrevistar al doctor Salle que entrevistar al senador Salle o al diputado Salle. Y la posibilidad de carnetear, la posibilidad de llegar a UPM, por ejemplo, y decirle, soy diputado, sacá el carnet o soy senador. Quiero entrar a la fábrica, quiero ver cómo están envenenando a los uruguayos. Escuchen, manga de delincuentes de UPM. Escuchá, banquero jodedor, Walross. Mirá cómo tenés el caño perdiendo soda cáustica que va a la pileta y la pileta está perforada y contaminás al Río Negro. Como está probado y lo denuncié en la justicia.
Eso aparecieron todos los peces muertos.
Claro, por supuesto. Por una cosa que quede claro, yo estoy frente a este micrófono, pero después voy a la Fiscalía General, que no es la justicia. La Fiscalía General es poder ejecutivo, es un servicio descentralizado. El jefe de la investigación criminal en el Uruguay se llama Luis Lacalle Pou. Cuando Luis Lacalle Pou dice que el pasaporte con apariencia de coima, él no dice con apariencia de coima, la apariencia de coima la digo yo, está en la justicia, yo le digo, no mienta, señor presidente. Agarre un libro, agarre la Constitución, agarre la ley 19.293. Agarre la ley 19.334. Es un servicio descentralizado. El jefe es usted. Usted es el jefe de los fiscales que lo está investigando. Por eso los fiscales se apretan. Por eso van con pañales a la fiscalía. Como fue Fossati. Y dijo, yo no me voy a inmolar. Yo no me voy a inmolar. Había una asociación para delinquir en la Torre Ejecutiva. Bueno, ¿quién es el jefe de la Torre Ejecutiva? ¿Quién está en el piso 11? Porque si en el piso 4 está la mafia, la mafia de los pasaportes, si el secretario de la presidencia Delgado colabora con la mafia de los pasaportes y da un documento para que vengan los rusos a llevarse los pasaportes truchos, yo tengo derecho a sospechar. Sospecho que está metido Luis Lacalle Pou, presidente de la República, en la mafia de los pasaportes. ¿Y quién me puede negar ese derecho? ¿Y quién investiga esa situación? Luisito. Luisito. Y después sale y le miente al pueblo uruguayo, está en manos de la justicia. Mentira. No mientas, Luis. Me tenés podrido mintiendo. Está en manos tuyas. Después sale una fiscal como Gione, que está investigando temas también importantísimos, y dice, está la logia. Caso de pedofilia. Dice, está la logia. Y mete el emoticón de shh, no te metas. ¿Cómo Gione? ¿Y la igualdad ante la ley? Así que tenemos una mafia masónica que tiene indemnidad e impunidad en el país. Así que entonces, ¿el Poder Ejecutivo, Fiscalía General, no investiga la logia mafiosa?
¿Eso te tomó por sorpresa todo lo que pasó?
No, tengo 40 años de justicia, 40 años de operador.
Porque de entrada todos lo defendían.
¿Cómo?
Todos lo defendían.
Bueno, Luisito lo miró a los ojos y se emocionó. 40 años al lado de un tipo y no sabía. Armó un baby fútbol, no sabía que se comía gurises. No me cuentes, Luis, dejate en broma. No me botijes más, tengo 65 años, hermano.
¿Te molestó que todos salgan después hablando de que les había fallado Penadez, que esto, que lo otro, todo? Pero pará. Pero no, nunca los vi declarar de las víctimas.
Claro.
Siempre hablaron de Penadez, que le creímos, que nos mintió, que esto, que lo otro, pero dejaron las víctimas siempre de lado, que en realidad son los principales protagonistas, los que sufrieron esta historia.
Por supuesto, por supuesto. Pero vos viste la película El Padrino.
Sí.
¿Viste cuando están en la mesa redonda y Robert De Niro agarra el bate y le pega en la cabeza y le esparce el cerebro por arriba de la mesa al traidor? Así opera la casta política. Así operaron con Sendic. ¿Te acordás cuando salió el presidente en aquella época, Tabaré Vázquez, y dijo no le hagan bullying, y nos acusó a todos los uruguayos de hacerle bullying a Sendic? ¿Te acordás? Después, claro, las pruebas rompían los ojos. Nos curtió a mentira con el título. Yo fui el primero que lo denunció. Se afanaron el Frente Amplio, la Asociación para Delinquir Frente Amplio, se robó todo a ANCAP, $1,000,000,000. Tabaré Vázquez nos endeudó y fue a cubrir el buco del robo del Frente Amplio, y ahí no tuvieron más remedio que pegarle con el bate en la cabeza a Sendic.
Para afuera.
Entonces yo lo llamo al abogado de Sendic y le digo, quiero una reunión con Sendic. Y tengo la reunión con Sendic. Quédate, le digo, en la vicepresidencia de la República. ¿Cómo que? Sí, quédate en la vicepresidencia. Vos tenés que decir, a mí me puso la Constitución y el pueblo, y solamente me saca la Constitución y el pueblo. Y no te pueden sacar. ¿Sabes por qué no te pueden sacar? Pues yo te pregunto una cosa. ¿Vos tenés para decir algo de ellos? Si yo hablaban todos en cana, me dijo. Si yo hablaban todos en cana. Bueno, entonces quédate. Los primeros días se queda. Le amenazan la familia. Viene el plenario y renuncia. Por la amenaza de la familia. Por la amenaza de la patota de la Asociación para Delinquir Frente Amplio. Acá hay dos asociaciones para delinquir, Multicolores y Frente Amplio, que quede bien claro. Yo me hago cargo, ¿eh? Vengan diputados y senadores a parlamentar conmigo ahora, el que esté escuchando, Frente Amplio, el que esté escuchando, senadores y diputados de Salto, que vengan y me digan, usted es un viejo atrevido, y yo le muestro las denuncias y yo le muestro las declaraciones. Regasificadora, Freepur, Pluna, negocios de Venezuela, aire fresco, violación de los derechos humanos, 12 muertos en Rocha, prendido fuego, Plan Ceibal, URSEC, ¿qué van a hablar? Tengo 35 denuncias.
¿Y te dieron bolilla en alguno o no?
¿Y si es un golpe de Estado técnico? UPM, UPM, contrato coimero, firmado en Finlandia en secreto, $8,000,000,000 para carreteras, puentes, vía férrea, Salto en llamas, Salto como Gaza, destruido. Pero si vos no le das $8,000,000,000 al banquero jodedor o al Ross, que es dueño del país, $8,000,000,000 para carreteras, puentes, puertos, vías, vos tenés dinero para responder una situación coyuntural. Vos podés hacer una renuncia fiscal en Salto, y en Paysandú, y en Fray Bentos. ¿Por qué? Bueno, porque tenés espalda fiscal. Ahora, si vos te entregaste de pie y mano a UPM, si vos te entregaste de pie y mano a Pfizer, contrato secreto y coimero, si vos le entregaste el puerto a una multinacional que maneja el puerto de Montevideo y maneja el puerto de Rotterdam, y lo maneja a discreción porque no hay controles.
Aparte, un contrato larguísimo, ¿no?
Claro, secreto, hasta el año 80, 81.
Sí, creo que eran 50
le confiscaste años. Y por eso se mete Nati Pigurina, porque le confiscaron la vida de los hijos. Por eso se tiene que meter el salteño honesto, y no camisetero, porque yo sé que el que me está escuchando, y es Frente a Plita y Blanco, está diciendo, pero este viejo malparido, ¿qué me viene a decir esto? Está deseando que yo me reviente en la Ruta 3. Pero te estoy diciendo la verdad. Te estoy diciendo la verdad. Porque a mí me importa un bledo si entro o no de diputado. Porque yo no vengo a cosechar votos. Porque mi función es mucho más importante que un voto. Es desenmascarar. Desenmascarar el país en que estamos viviendo. Y me formé durante 65 años. No, decía un poquito más que Malaquina, que dijo que se había formado durante 8 años para este momento. Yo 65, ¿viste? Un poquito más. No, Daro, 65, un poquito más que 8. Porque vi los debates.
Gustavo, ayer leía una entrevista y preguntaban a la gente en la calle sobre el caso Marcel, y muchos ni idea, por supuesto. Ahora, ¿cómo se lleva un partido como el suyo planteando ese tipo de cosas? ¿Usted piensa que a la gente le interesa eso? ¿O se preocupa? ¿O le presta atención? o simplemente pasa como una anécdota, porque simplemente lo que está más preocupado es que lo que va a comer a fin de mes.
Yo entiendo que, claro que la preocupación es la inmediato, lo cotidiano, el puchero.
La diaria.
La diaria, por supuesto. Y los grandes medios de comunicación, además, lo atiborrado de información para que no pueda analizar detenidamente. Es toda una metodología de control, de manipulación mental, por supuesto. Yo trato de contrarrestar esa manipulación mental. ¿Cómo? Y bueno, con estos titulares reales, ciertos, que ningún político lo tiene. Caso Marcel, yo escuchaba a Fontichelle y escuchaba a Seco. Entonces Fontichelle decía, bueno, esto es, hay que ver si es una crisis política, una crisis social, una crisis jurídica. Fontichelle, déjate joder. Es un narcoestado. El presidente confesó el delito, asociación para delinquir, destrucción de documentos. Confesó, ¿entienden, salteños? Multicolores salteños. Confesó. Confesó el delito, tiene que estar preso. Tiene que estar en libertad. Pasándose la hierba con la cuerda, ¿viste los zapatos? Que se ponen afuera, lo empiezan a mover de una celda a otra. ¡Tomá, Heber! ¡Tomá, Bustillo! ¡Va la hierba!
¿Tendría que haber habido juicio político al presidente?
Pero si están los otros, que se robaron todo en el gobierno y ya tienen asegurado el gobierno. Si ya fue a pedir permiso Cose y Orsi al capital sionista en Israel, fue a pegarse la cabeza contra el muro de los lamentos. Eso es pedir permiso. Eso es pedir permiso. Fue al Estado criminal de Israel a pedir permiso. Si ya están, ya son gobierno. Ya Orsi se siente presidente.
Por eso la reunión que hizo la calle con Manila y la reunión con Fernando Pereira.
Por supuesto, quédate tranquilo.
Que no te vamos a hacer juicio político.
Pero cuidado, tiene más muertos que el cementerio de Salto. Ya pactaron, muchachos, ya robaron. Luisito, ya se llevaron todo. Vinieron con ganas y se llevaron todo. Ahora nos toca robar a nosotros. Robamos durante 15 años. Perdimos. Ahora ganaron ustedes, se robaron todo. Se entregaron al narcotráfico. Somos el puerto de salida de la droga de Horacio Cartés, de Paraguay, que metió al delfín al presidente actual. Es un narcoestado, los narcoguay. Paraguay, Uruguay, narcoestado. Los dos. La droga de Bolivia sale por el puerto de Montevideo. Y por el de Carmelo y el de Nueva Palmira. Luisito le prometió un puerto a los paraguayos. Salió un día y dice, le vamos a dar un puerto a los paraguayos. No, Luis, le vas a dar un puerto a los narcotraficantes. Una cosa que les quiero decir. Salen los políticos serios, con falacia de autoridad, con rostro de piedra. Sale el ex fiscal general comunista que ahora defiende narcotraficantes. Jorge Díaz, el pasaporte se dio legalmente. No, pedazo de burro. El pasaporte se entregó ilegalmente, burro. Anda a estudiar. Anda a estudiar cómo se representa una persona que está en el extranjero. Necesita una escritura de mandato debidamente traducida y legalizada. Balbi se presenta con una esquela, una esquelita hecha por Marcet, que dice que autoriza a Balbi, su abogado. Pero el abogado es abogado para el proceso, nada más. Si yo le vendo una casa a un preso, cuando sale el CONCAR, me cuelga, porque actúa fuera de la representación. Entonces no tenía representación ninguna Balbi. No lo podían recibir. ¿Quién es usted? No, yo traigo la esquelita que me dio Marcet. Bueno, pero Marcet no sabe de derecho. Aquí funciona el artículo 120, el decreto 129/2014, que tiene el artículo 5, que establece la presencialidad para el trámite de pasaporte. Aquí funciona el decreto 129/2014, que establece el artículo 48, que conforme al espíritu del pasaporte, este pasaporte no debería haber sido entregado.
Se pasaron todo por arriba.
Se lo pasaron por arriba o por el trasero, una vez.
Con calidad por arriba.
Claro.
Y entonces la pregunta, ¿y cuánta gente metida ahí entonces?
Muchísima. Se habla de una coima de 10 millones.
Yo tuve que llevar a mi hijo presencial para hacer el pasaporte.
Todos tenemos que llegar. Pero anda, ¿vos fuiste alguna vez a hablar con el canciller o con la vicecanciller por un pasaporte? ¿Vos fuiste a hablar con el ministro del Interior?
No, saqué el número ahí.
Pero te sacás un número, claro. Claro. Hacé como hizo el de Artiga. Para sacar la cédula de identidad. Trajo a la vieja. Sí, allí está mamá. Había traído a la vieja también para que... No entendió que era el documento viejo.
Gustavo, contame, escuchá.
No, pero yo le quería preguntar si anduvo por Salto Grande.
Estuve por Salto Grande, vi las compuertas abiertas de par en par y el lago bastante bajo, como para frenar un poco la mano y no, no, no llenar tantos saltos de agua.
Estuvo bajo, 30,82. Ahora ya pasamos los 34 y algo. Ya
ahora,
estamos...
¿por qué le dan tanta salida si yo veo que está negra la piedra como para tenerlo más arriba?
Porque llegó a estar a 35 hace poco. Lo que pasa es que lo largan para contener el agua. Hoy yo leí un informe de lo que todo llovió por allá, por Misiones hasta Santa Catarina, la cuenca media y alta, que es agua que viene para acá. Pero... y se pronostican lluvias del 13 al 19. Entonces, la gente que sabe ahí de cómo regular el agua son los que más o menos lo van conteniendo.
Sí, yo no voy a discutir ese tema. De todas maneras, no tengo confianza en Salto Grande, ¿no? Con los acomodos bochornosos que hubo.
Pero eso es otra cosa.
Ah, no tengo confianza. No tengo confianza.
Todo pasa.
¿Eh?
Todo pasa.
Sí, yo te digo la verdad. En el estado de situación que tiene el Uruguay, con las complicidades que tiene la casta política, con el golpe de estado técnico que hay en el país, con una fiscal que dice yo no me voy a inmolar porque tiene que investigar al presidente de la República, con otra fiscal que pone el emoticón de silencio porque está metida la mafia amazónica, ¿vos tenés confianza en la Fiscalía General? Con un Poder Judicial que aceptó el golpe de Estado técnico, que convalidó el golpe de Estado técnico, con jueces que están locos de la vida porque ya no tienen que trabajar lo que trabajan.
¿Qué es el golpe de Estado técnico?
El golpe de Estado técnico es la ley 19.293, el Código Yanqui, que lo trajo el Partido Comunista por intermedio de Jorge Díaz, haciéndole la pierna al Departamento de Estado, a Kissinger, por el cual se viola el artículo 15 y 16 de la Constitución, bien clarito. El artículo 15 y 16 dice que investiga el juez, y en lugar de investigar el juez, investiga un fiscal. El fiscal no es un poder independiente, es un servicio descentralizado, rige el artículo 197 y 198 de la Constitución de la República. Los fiscales están sometidos a la autoridad del presidente de la República. Hipotéticamente, si vos tenés un presidente, hipotéticamente, que quede claro para el fiscal de Salto que me puede querer meter preso, si hipotéticamente vos tenés un presidente coimero, el que tiene que investigar al presidente es un fiscal cuyo jefe es el presidente. ¿Qué tal? ¿Cómo va el investigado? Agarrándose las nalgas, ¿verdad? Y claro, ¿y en investigar el que le paga el sueldo? ¿Qué tal?
Entre tantas denuncias y cosas que hablaba Gustavo, ¿te han llevado a la justicia?
No, a la justicia no, a la Fiscalía General.
¿Te han denunciado?
No, no me han llevado a ningún lado. ¿Y qué me van a llevar? A ver, si Luis sacó un TikTok diciendo es muy grave que hablen de narcoestado, hablo yo. Es muy grave que digan que hay una asociación para Dinti, soy yo. Es muy grave que digan mentiroso. Pero Luis, lo grave no es lo que digo yo. Lo grave es lo que haces vos. Si vos saliste a los medios de comunicación y dijiste la reunión la asistí yo, pasé a saludar. Pasaste a saludar, pero gestaste la reunión. El que gesta la reunión es el que determina que se va a hablar. Pues bueno, si vos, Roberto, citá a Carolina y al otro, a Maciel, y que entre por el garage. Y la FLU le va a preguntar, che, Luisito, ¿de qué vamos a hablar? No, vos citalo. O si no, le dice, citalo que vamos a destruir documentos porque estamos pegados. Pero Bustillo no dijo claramente, Carolina, rompe el celular. Yo voy a hablar con esta tipa, que no apriete tanto, que nos dé un puente de salida. Pero este tarado mostró eso. Era una conversación del CONCAR, no era una conversación de dos funcionarios públicos gobernantes de alta jerarquía. ¿Y qué querés que te diga? ¿Y qué van a ver? ¿Qué me va a llevar una fiscalía? Le digo a la fiscal, pero usted escuchó los audios, fiscal. Son audios de planchas del CONCAR de Libertad. Es un bochorno. Y el otro va, Fernando Pereira, y dice, vamos a mantener la institucionalidad. No me extraña, Fernando Pereira fue cómplice de la masacre de las vacunas, 15.214 muertos.
Te iba a preguntar eso, me hizo llegar la vacuna. ¿Cuándo fue que hablamos? ¿La semana pasada que va a haber
un refuerzo?
Claro, murieron poco. Murieron 15.214, hay que matar más. Y matar viejos como yo, ¿no? Y bueno, a mí ni que hablar, están deseando encajarme 10 dosis de Pfizer todas juntas. Hay que matar viejos. Pero no, a ver, señores, el que me está escuchando dice, este viejo loco, pero mirá las cosas que está diciendo este viejo loco. ¿Cómo lo llevan a la 91.3 estos dos sinvergüenzas de la 91.3? ¡Sacá ese viejo loco! 15.214 muertos, número del Ministerio de Salud Pública.
Como consecuencia de la vacuna anticovid.
Y a partir de la vacunación. Pfizer confesando el vínculo causal entre la vacuna y la miocarditis. Pfizer, ¿entienden? No es el viejo loco de Sayek. Es Pfizer el que hizo la sustancia.
¿Y entonces por qué van a dar una ahora un refuerzo?
Y porque fueron pocos. Si quieren bajar la población, lo dicen, ¿eh? El foro de Davos lo dice. Yuval Harari.
Pero pará. ¿Quiere bajar poquito la población acá si todavía no sabemos cuántos somos en el censo?
Somos poquitos.
¿Vos no cuestionaste el censo también?
Sí, lo llevé. Si me preguntaban mis nietos, la opción sexual de mis nietos. Primero que no hay opción sexual. No hay opción sexual. Hay hombre y mujer. Hay macho y hembra. Y si vos te cortás el pene o te lo pones para atrás, pues tenés las dos opciones que te la dio Tabaré Vázquez. Te lo podés cortar o te lo podés poner para atrás. ¿Ah? Ahora yo te digo, ¿por qué te lo corte? ¿Vos dejás de ser hombre? No. Sos un hombre amputado. Si a vos te cortan una oreja, ¿dejás de ser hombre? No, te falta una oreja. La mujer que se hace un pene con tejido muscular de otra parte, ¿pasa a ser mujer por tener ahí un pedazo de carne? No, sigue siendo mujer, con una prótesis, que no me sirve para nada, solamente una cuestión estética. Y lo puede hacer a los 13 años. A los 13 años, porque Tabaré Vázquez pensó que un niño de 13 años podía tomar una decisión para toda su vida cortándose el pene, haciéndole un mandado a la oligarquía internacional. Trajo una ley de mutilación, trajo una ley perversa para hacerle los mandados a Henry Kissinger, el Frente Amplio trabajando para la oligarquía internacional.
Cosa que los otros apoyan, porque nadie cambió nada.
Lo votaron todos. Por eso te hablo de dos asociaciones criminales. Dos asociaciones criminales, me hago cargo. A debatir conmigo. Ya en la mañana, venga el diputado del Frente Amplio, el del Partido Nacional, aquí. ¿Cómo es la dirección de aquí?
Rincón 389.
Rincón 389.
Ahora yo te hago una pregunta, ¿no? El tema de la vacuna. ¿Por qué hubo que vacunarse? Porque no era obligatoria. Partimos
cuando,
por eso.
Cuando un patrón te dice,
no era obligatoria, pero después si no te vacunaba, no entrabas al baile, no podías cruzar la frontera.
No podías viajar.
No podías hacer nada.
El patrón te la exigía, te echaba. Delgado salía a meter terror, metía la pechera en los medios de comunicación.
No era obligatoria. Pero también, si no te vacunaba,
no es obligatoria
te limitaba.
Yo no te saco una ley de obligatoriedad que quisieron, pero te genero un cerco
que estás obligado
social,
si
querés, conductual, psicológico, que no hay quien aguante la presión. Tenés que tener tres testículos para aguantar la presión. Y no todos pasan por la aflicción. No todos pueden decir, yo no voy más a ver a mis padres. Y después no metieron el tratamiento en los hospitales, donde aislaban al tipo y iban y lo limpiaban, ¿no? Sin problema ninguno, con tratamientos inadecuados.
Pero los médicos... ¿Pero qué tratamiento iban a saber si era todo nuevo?
Nuevo y además nunca se aisló y secuenció el virus. Eso está confesado por Salinas.
¿Salinas dónde anda que se fue?
Está de director, está de catedrático de la...
Católica.
De no. La Católica.
Claro, pero dejó la política por ahora.
Por ahora dejó la... Sí. Y a Díaz también lo metieron en la de la empresa. Es el que da un posgrado del código criminal inmoral este, que es un código que permite que la Fiscalía General, que es un servicio descentralizado, extorsione, cometa estafa procesal, abuso de funciones y lavado de activos. Eso es la Fiscalía General. No, ¿cómo? Salle, ¿cómo va a decir eso en Salto? Sí, extorsión. O me firmás el pacto o te pido un delito más grave. O me confesás o te llevo a juicio y te pido el triple. ¿Ustedes saben que el código admite que no busca la verdad? El código dice, yo no busco la verdad. Yo busco arreglar el conflicto. Para decir, si sos inocente o culpable, no importa. Es llegar a un acuerdo. ¿Ustedes saben que el 98% de las investigaciones penales en el Uruguay no pasan por la investigación judicial? Queda en la investigación administrativa.
En el acuerdo abreviado.
En el acuerdo abreviado, exactamente. En ese disparate extorsivo.
Achica la pena.
O te encaja una pena a un inocente.
Sí, bueno, esa puede ser otra. Escuchá, Gustavo, estamos hablando con el doctor Gustavo Salle. Va a ser candidato a la presidencia. Estaba mirando el partido Identidad Soberana, que va a estar Natalia Pigurina aquí en el departamento. Estaba haciendo la gira por todo el país.
Sí, comencé una gira por todo el país. Empecé en Mercedes, Fraiventos, Paysandú, Salto, Paysandú, vuelvo a Montevideo, me voy la semana que viene, esta que ya empezó, Paramelo.
Bueno, te hago la pregunta, ¿por qué dice Único partido, hablamos del partido ahora, de tu partido.
Sí, único partido.
Único partido defensor de la familia y la inocencia de los niños, la libertad y la soberanía nacional.
Correcto, todo se entregó. Sanguinetti promueve los talleres trans para que un niñito de 4 años pueda autopercibirse nena, o una nena de 4 años pueda autopercibirse varón. Eso es patologizar, enfermar el psiquismo de los niños. Eso es destruir su inocencia. La ideología de género promueve, por ejemplo, para que quede claro, salas de masturbación de los preescolares. ¿Me entienden? Aquí hay un instituto Sexur que le lava la cabeza a los maestros y profesores para que, por ejemplo, los libros de cuento, ya no la princesa esté esperando al príncipe, esté esperando a una lesbiana. Ya el hijo de Superman es gay. Es guapísimo, ¿viste? Pero es gay. A los niños, a mí que vos seas gay, que vos en el cuarto hagas lo que quieras, ¿qué me importa? Si sos mayor de edad, no me pedís nada. A mí que el mayor de edad sea homosexual, le guste el sexo grupal, no pasa nada. Ahora, ¿y en los niños? Cuando vos tenés un nietito de 4 años que va a un preescolar y te dice que va a tener una sala para toquetearse, para masturbarse, ¿qué haces? ¿Qué hacen los salteños si pasa eso? Que ya está pasando en Alemania. Porque lo de los cuentos ya está pasando. Los deberes ya implica toda una literatura de ideología de género. Ya llevan los LGTBQI, los quarts, a las escuelas. Y va un terrible macho, con pelo en el pecho, bigote, barba, labio pintado y pollera. ¿Y qué hace con este tipo ahí en una escuela? Porque a mí que ande por la calle un tipo así, ¿qué me va a asustar? Y de taco de punta, ¿qué me va a asustar? ¿Qué me importa? Ahora, si lo llevas a la escuela para normalizar lo que yo considero que es un disparate,
y que los niños lo vean, para tratar de familiarizarlos de
chicos, claro, chico. Ahí yo pego el salto y hago lo que hago, me juego. Yo puedo tener una denuncia en este momento, yo me puedo ir para Montevideo y recibir una citación de la fiscalía. Usted tuvo el 91.3 hablando contra la ideología de género.
Y vamos todos.
Yo voy. No sé si ustedes me acompañan, yo voy.
Yo le llevo la grabación, no hay problema. Ahora, Gustavo, ¿y cómo convences la gente para que te vote?
Mira,
¿cuál es la idea?
Mira, si me vota o no me vota.
Pero si querés cambiar algo, estar en la diputación, estar en el Senado, precisás que te voten.
Sí, pero yo no voy a sacrificar lo más importante. Yo vine a hacer política heterodoxa, política distinta. Yo no vengo a prometer. Yo vengo a decirle al electorado de Salto, el 95% de la política del país la mandan los grandes fondos de inversión, los organismos multilaterales, la banca privada, las logias, y al presidente le queda un 5%. Ahora, ese 5% es la gran diferencia. Ese 5% puede ser que el presidente se plante y le diga a las agencias calificadoras de riesgo que quieren la ideología de género. Vos fíjate la perversidad. La agencia calificadora de riesgo obligándote a tomar la ideología de género para darte un préstamo. Obligándote a que asumas el cambio climático, una gran mentira, para darte un préstamo, que lo vas a trabajar con los bonos verdes. Te vienen a imponer la moneda digital de Banco Central, que te confisca la billetera y se la entrega al banquero. Yo vengo a plantear, ese 5% nos permite adoptar posiciones que son de guerra. Yo le digo al poder internacional, con los niños no te metas, no me vengas a joder con la ideología de género, como hizo China y como hizo Rusia. Y no es porque yo esté promocionando dos regímenes dictatoriales, corruptos, o como hizo Orbán en Hungría, pero te estoy planteando un límite, con los niños no te metas. Acá viene el de la agencia calificadora de riesgo, Todd Martínez, por ejemplo, que es el que viene normalmente, y yo le digo, vos, Todd, con los niños no te metas, porque hay lío. Aquí deja que protejamos la inocencia de los niños. El mayor de edad, que haga lo que quiera. Como dijo en su momento Mujica, que apoya la Agenda 2030, que apoya toda esta barbaridad. Que haga de su culo un pito, ningún problema. Mayor de edad, que haga de su culo un pito. Ahora, menor, menor es la protección. La ideología es la protección de la inocencia.
¿Cómo te cayó todo esto de la pedofilia y todo lo que pasó?
Pero yo sabía perfectamente bien todo esto que está pasando. y los que faltaron caer.
Viste que, ¿cómo es este? Porque todo se sabe, ¿cómo es Santiseña? Sí. Que él dijo que hay una lista, que hay muchos más involucrados.
Sí, por supuesto.
¿Es así?
Y bueno, pero ¿qué fue lo que dijo Gione? ¿Qué dijo Gione?
Aparte hablaba de empresarios y políticos.
Pero conocido. Dijo, está la logia, está la masonería, está la mafia masónica. No se calienten, masones de Salto. No se calienten. Ustedes tienen que saber que la mafia masónica es como una cebolla. Toda la periferia de gente que puede estar muy bien intencionada haciendo obra social no sabe que el corazón de la cebolla es mafioso, es delictivo, es criminal. Que quede claro, yo sé que los calienta esto.
¿Va a salir a la luz algo de eso?
Si Identidad Soberana tiene masa crítica, sí. Si Identidad Soberana tiene masa crítica, no. Si Identidad Soberana queda totalmente aislada, no va a salir nunca, porque son gobierno. Manejan la Suprema Corte de Justicia, manejan la Fiscalía General. Díaz es masón. Bueno, tuvimos al masón número uno en el gobierno. Tuvimos a Tabaré Vázquez, vinculado a la logia Hueso Calavera de Estados Unidos, la logia de la Universidad de Yale. La mayoría de los presidentes de Estados Unidos son Skull and Bone, Hueso Calavera. Claro, estas son cosas que ningún político te va a manejar. No porque no la sepa, muchos no la conocen. Y otros porque saben que es el dedo en el ventilador, es el poder mundial. Los países son sucursales de un poder mundial. Los políticos son mequetrefes al servicio de la élite. Vos me dirás, pero vos sos político, heterodoxo. Por algo me estoy metiendo con la mafia, con el sionismo. Identidad Soberana declaró al Estado de Israel como un Estado terrorista criminal de lesa humanidad. Fuimos el único partido. Vos dirás, pero ¿estás con Hamás? No. Si Hamás fue funcional, si Hamás es una creación de Israel para crear la contradicción con la OL, la Organización de Liberación de Palestina de Yasser Arafat. Si querían, pero si Netanyahu bajó todos los niveles de guardia, de custodia, de prevención en la línea de Gaza. Si la línea de Gaza está custodiada por el Shin Bet, por el Mossad y por la 8200. Tres servicios de seguridad casi infalibles. Y resulta que un loco con una Toyota y con un parapente lleva adelante un atentado. Un atentado que le permite a Netanyahu después meter los tanques y matar a 4.000 niños. Matar a 2.000 mujeres. Sin que nadie ni diga nada. Estados Unidos le manda tres portaaviones nucleares. Le manda tropa. Lo condena la propia ONU. Ya si te condena la ONU es porque ya rompiste todo, ¿no? Se te fue la mano. Le importa un bledo. Le importa un bledo. Y China calladita la boca, porque China está pensando en Taiwán. No le interesa la franja de Gaza. Irán, que es el objetivo último, gargantea, pero tampoco pasa nada. ¿Sabes cuál es el objetivo? Los puertos del Mediterráneo. ¿Sabes para qué? Para lo que confesó Netanyahu en septiembre en la ONU. La ruta de la seda alternativa yanqui con respecto a la China. Desde el estrecho de Hormuz hasta los puertos de Israel en Gaza. No vuelven más a Gaza Norte los palestinos. Ya lo dijo Netanyahu. No vuelven más. Quedarse con los pozos petrolíferos y gasíferos que tiene el Mediterráneo frente a las costas de Gaza. Eso es la política real.
Todo se resume en dinero y poder.
Dinero y poder. Lo mismo que en Ucrania. 400.000 muertos. Cuando hablan de Putin.
Y siguen en guerra todavía, ¿no?
Siguen. Pasó a un segundo plano. No se maneja más.
Porque una noticia automáticamente está para otra.
Y todos pensamos, se viene la guerra mundial. Mentira que va a venir. Pactada la reconstrucción de Ucrania por BlackRock.
Pero dice que siguen peleando ellos. Y ya ni se habla de eso, Carlos.
Siguen muriendo.
No,
claro.
Sí. Pero yo, Gustavo, en cuanto al medio ambiente y el tema de la Amazonia, ¿pasa por lo mismo todo eso? ¿Qué se puede hacer?
Nada escapa a la élite. Pero si se encargan de fijar los planes educativos para pervertir a los niños, se le va a escapar el Amazonas, que es un punto neurálgico de la política de Estados Unidos, de la política de América para los americanos, la doctrina Monroe, sí, que después fue la doctrina Carter, que después fue la doctrina Bush, que después fue la doctrina Barack Obama. Somos una colonia. Cuando los argentinos tocaron las Malvinas, debió funcionar el TIAR, Tratado de Asistencia Recíproca. debimos estar del lado de Argentina, aunque era una dictadura criminal y fue todo una conspiración del borracho de Galtieri, borracho, en pedo, llevó a la muerte a los argentinos en pedo, vamos a decir la verdad. Pero la corona británica, corona narcotraficante, criminal, recorrió 13.000 millas náuticas, de las cuales 6.000 fueron frente a las costas de los países del Tiar, y no le tiramos un tiro.
Lo dejaron pasar.
El gobierno uruguayo colaboró con Gran Bretaña, le dejamos entrar el Canberra. Cuando estábamos obligados a pelear con Argentina por el Tiar, para algo firmás el tratado. Venía a Estados Unidos y le desproporcionaba inteligencia militar para que los británicos pudieran ganar la guerra. Los torturadores argentinos se hicieron en los pantalones. Astiz y Menéndez no tiraron un tiro. Dos cobardes. Torturaban a las muchachas atadas a la silla, gurisas de 15 años. Y se hicieron en los pantalones cuando vieron a los británicos. Esa era la mugre de la cúpula militar de Argentina. Violadores, traidores, cobardes.
¿Las Malvinas son argentinas?
Las Malvinas son argentinas y hay que pegarle una patada en el culo a los narcotraficantes británicos. Británico es imperialista, es criminal. Sacarlos a patada.
Le quiero mandar un saludo al flaco Torres. Dice, tremendo programa, el flaco Torres, Juan Carlos Torres, que está allá en Maldonado. El flaco Torres sí. te manda saludos.
Bueno, un abrazo.
Éramos compañeros vascos en el círculo deportivo. Hace unos cuantos años, eso ya. Gustavo, bueno, redondeando. Natalia Figurina Cansalto.
Natalia, exactamente. Una persona honesta, jugada. ¿Vos sabés lo que es en Salto? Asociar la figura.
Con Gustavo Salle.
¿Con un Gustavo Salle? ¿Sabes los ovarios que tiene que tener Natalia? ¿Vos sabés la preocupación que tiene que tener Natalia por el futuro de sus hijos para tomar esta determinación?
Pero hace rato, ¿no? Natalia fue...
Vení,
déjalo terrible, ¿no? Siente ya. Natalia siempre fue... Y siempre estuvimos hablando del tema de la vacuna, siempre, no es de ahora, esto estamos hablando ya hace... ¿Cómo andas, Nati? Buen día.
¿Cómo andas, Manu?
¿Todo bien?
Bien, bien, muchas gracias por este espacio.
Bueno, abriéndote camino ya ahora sí oficialmente la política.
Sí, algo nuevo para mí, pero como Gustavo decía, hay que moverse, no hay que dejar, esperar que tengamos todo encima para recién reaccionar. El momento me parece que es justo ahora y bueno, hay que moverse.
Comenzar a formar identidad soberana acá en el departamento de Salto.
Así es, así, sí. Ya tenemos un equipo organizado, bien organizado, que vino Gustavo.
Con la cabeza de Gustavo Salle.
Sí.
Espectacular.
Nada más y nada menos que una persona íntegra, honesta. La verdad que encontré todas las cualidades que no la encuentro en ningún político.
Pero hace rato que lo vení defendiendo, porque hemos hablado varias veces y siempre pasan materiales.
Hace años que lo escucho y cuando lo escuché la primera vez quedé sorprendida de que hubiera alguien que nos defendiera y que sacara la verdad a la luz. Porque
sin pelos, como dicen los programas, ¿viste? Como sin pelos de la lengua.
Tal cual.
Una cosa más o menos así.
Pero tal cual.
Gustavo, agradecer.
Una cosa importante. La gente podrá decir... Pero es una comerciante, es una madre de familia que no tiene experiencia en la política. Cuando uno dice no tiene experiencia en la política, tiene que pensar que la experiencia del político es en joder, robar y mentir. Entonces yo voy a decir lo siguiente. Sí, Natalia no tiene experiencia en la política. Por eso la queremos. Porque el político del Uruguay se ha encargado de llevar al Uruguay a esta situación. En escombros. Te mete pechera. No, yo me estoy formando. ¿Vos te estás formando para qué? ¿Para acomodar gente en la comisión técnico mixta? ¿En la intendencia? Vengo asustado de los acomodos de la intendencia. ¿Para vender el país en un contrato secreto? ¿Para vender el puerto? ¿Para vender el cuerpo de los uruguayos? No, déjame a la persona sin experiencia política, porque ustedes han demostrado que la experiencia es para jodernos.
Doctor Gustavo Salle, gracias por venir. Puertas abiertas. Natalia, semana que viene te invitamos a vos y charlamos ahí concretamente para Salto, para el departamento. Y bueno, Gustavo, ¿seguimos en contacto?
Seguimos en contacto. Muchas gracias por el espacio.
Acá es la 91.3, como siempre lo decimos, el eslogan de la radio, ¿no? Una radio, todas las voces. Gracias por venir.
Ya lo creo.